¿Cómo andas, Margarita Heinzen? ¿Andás bien?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Un gusto volver a estar con la máquina y con la audiencia de la máquina un año más con esta columna de libros.
Esta
Muy
columna,
contenta por
eso. Que básicamente esta columna de libros casi siempre ha sido novela, ¿no?
Sí, y por ahora sigo con novelas.
Está bien, tener una columna específica de novelas no sí. Está nada mal, porque nosotros no creo que no hay en la máquina de pensar otra columna así. Y para hoy anunciaste que ibas a una novela que se llama Lejos de Ghana.
Lejos de Ghana, de Taye Selassie. Es una novela de 2013, pero está disponible en las librerías bajo el sello de Salamandra. Y es una novela de una corriente de escritores y escritoras que africanas que tienen la característica, si se quiere, que se han formado en Occidente, sobre todo en los centros de habla inglesa, en particular en estos casos que te voy a hablar hoy, pero hay, digamos, ese proceso de colonización que tuvo África, ¿no? Y que generó una cantidad de guerras civiles en las décadas del 60, etcétera, hizo que muchos tuvieran que emigrar, muchos africanos, sobre todo de la intelectualidad, los que tuvieron esa participación en las guerras de la liberación, y sus hijos nacieron o se criaron en Estados Unidos, en Inglaterra, lo que la propia Taye Selassie, que es la autora que hoy traigo, llama la generación de los afropolitas. O sea, son gente cosmopolita, muy ilustrada, muy educada, formada en Yale, en las universidades de Estados Unidos y de Inglaterra.
Viene a ser como una especie también de segunda generación de emigrantes que uno diría en principio que vienen de países muy 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 cajoteados, muy mal, pero
claro,
sin embargo
ahora,
generan trayectorias como profesionales y universitarios.
Exacto.
Por lo menos en este segmento, sí. Muy destacadas y que realmente con esa cuestión que tienen los emigrantes también de tratar de luchar, ¿no? O sea, Borges
sí, mucho sacrificio, todo.
Sí, sí. Borges dice en una frase, dice en un momento, dice en un cuento, dice como todo, de alguien que se va a Estados Unidos precisamente, dice como todo emigrante se había impuesto la necesidad de triunfar.
Claro, sí, es ese. Ahora, esa generación de emigrantes fueron los padres de estas. Estas son gente de unos 40 y pico, o sea, son los hijos de esos emigrantes. Muchos de ellos, como el caso de Taye Selassie, ya nació en Londres. En el caso de la otra autora, que ahora no voy a comentar, pero simplemente por comparar un poco sus trayectorias, Chimamanda Ngozi Adichie, que es nigeriana, ella nació en Nigeria y se fue con la familia después y se formó en Estados Unidos. Pero esta muchacha, Taye Selassie, la de la novela que quiero comentar hoy, ella ya nació en Londres. O sea, los padres emigraron cuando la guerra... y bueno, la guerra de la independencia, y se quedaron en Londres. Y eso es un poco lo que reivindican en este movimiento de los afropolitas, es el hecho de que quieren como desterrar aquella idea de la novela africana, ¿no? Que eran las praderas, la casa, la vida salvaje, la pobreza como única, el discurso único, como dice
sí.
Chimamanda Ngozi.
El lugar común también, ¿no?
Ahí está, además esa mirada del europeo, del occidental sobre África, que claro. Ha sido como lo... era el acceso a África que tenía el lector occidental. Entonces,
algo muy similar, me acuerdo que una vez escuchándolo hablar a Carlos Liscano, me decía con respecto a, desde Francia, la idea que se tenía de América Latina, ¿no?
Claro.
Entonces él decía
claro.
que en Uruguay no había monos, no había selva, no había nada de eso.
Claro, todo eso. Y entonces ellos están en eso, por ejemplo, bueno, un poco lo que tú decías también al principio, ¿no? Como son gente que fue con mucho esfuerzo y por lo general muy inteligente y todo lo demás, se destacan en las carreras que hacen. Y ellas como que retoman ese hilo de que hay otra África, de que hay otros problemas, que son también más humanos, no solo sociales, bueno, un poco por ese lado. Y está Lejos de Ghana, es una novela interesante, y recoge todos estos componentes que estamos diciendo, porque en realidad es la historia de una familia, que después yo buscando en Wikipedia un poco la historia de Taye Selassie, es muy parecida a la historia de ella, obviamente que tendrá diferencias, como siempre que uno ficciona, pero por lo que pude leer, ella también tiene, igual que la protagonista, no hay una protagonista neta, porque cada capítulo del libro desarrolla las peripecias de un integrante de la familia, ¿no? Y entonces no es que haya netamente una protagonista, pero una de esas sí, una de, por ejemplo, es un padre ganés y una madre nigeriana, igual que las de las escritoras. Tiene un hermano mayor, en la novela me refiero, hay un hermano mayor que sigue los pasos del padre, un par de mellizos y una menor. Y bueno, obviamente
o
la
sea
madre.
Que es casi, digamos, en ese sentido bastante paralela a su vida como autobiografía.
Exactamente,
¿no?
Porque ella también es una melliza. Ella se llama Taise, que es una de las formas de llamarle en danés a los pares de mellizos, la que nació primero. Y el personaje de la novela de ella se llama Taiwo, que es la otra manera de decir en danés el mellizo que nació primero. Entonces, como que, bueno, no será autobiográfica, nunca se pone así, pero tiene como muchos componentes de la vida, de lo que recoge en la vida de la propia escritora, ¿no? Uh-huh. Y está interesante, la madrina, si se quiere, de literaria de ella, es nada más y nada menos que Toni Morrison, que fue la que la desafió a que realmente se largara a escribir, y bueno, fue cuando escribió el primer cuento corto, y después ahora, en el 2013, pero no ha escrito otra novela. Ha seguido con más bien cuentos cortos, esta es como la única novela que tiene, que fue muy bien recibida y con cantidad de elogios, etcétera, ¿no?
Perfecto. Lo que vi es que la novela, digo, estoy viendo acá, arranca con la muerte del patriarca.
Exacto, la novela, eso te iba a decir, la novela tiene tres partes, una que se llama Fue, otra segunda que se llama Yendo, y la otra que se llama Id, digamos, en uruguayo diríamos vayan, capaz, ¿no? Id,
claro.
¿No? Pero entonces esa primera parte empieza con la escena de la muerte del padre. Uno lo único que participa, digamos, es cómo el hombre se va muriendo, pero en ese morir, medio que se lleva casi toda la primera parte, él recuerda lo que lo llevó a esa situación que está viviendo, que está muriendo, en la que está muriendo en ese momento. Entonces, esa primera parte es el cómo él llegó a estar ahí, por qué se muere joven, de 55 años, y en Ghana, cuando en realidad todos los hijos nacieron en Estados Unidos, y eso queda claro desde el principio, por eso no estoy adelantando nada, simplemente empieza así, él como que el hombre se empieza a morir, se cae en el patio, y ahí mientras se muere, ya es tirado en el patio, recuerda y va rearmando y reflexiona por qué se vino, por qué se fue, porque en definitiva es un padre que abandonó a la familia. Vivían todos en Estados Unidos y él le pasa una circunstancia, que eso sí no lo voy a comentar, que hace que abandone a la familia y regrese a Ghana, a su tierra natal. Y entonces eso provoca una serie de circunstancias a la familia que queda destruida. Pocos pueden seguir con la vida que tenían cuando vivían todos juntos en Estados Unidos, teniendo un padre, era el emigrante, un padre muy, muy talentoso y con mucho renombre en su profesión. Y entonces, esa es la primera parte, como él al morir, y termina esa primera parte cuando termina de morir, ¿no? Hace todo el recuerdo de la vida. La segunda parte es el yendo, es decir, los hermanos que a raíz del abandono del padre se habían dispersado por el mundo, se tienen que juntar para ir al funeral. Uno está en Londres, el otro está en Estados Unidos, el otro en distintos lugares de Estados Unidos, y se juntan al llamado de la muerte del padre para ir a Ghana y participar en conjunto del funeral.
¿Y ahí hay un proceso de reconciliación o de choque? ¿Cómo es?
Más bien de choque, porque en realidad estaban todos dispersos porque habían vivido el abandono del padre de distinta manera. Unos habían sufrido, todos habían sufrido, pero digo, diferentes, y se dispersaron. Y bueno, ahora se ven obligados a juntarse, se juntan, al principio pareciera como que, bueno, todos tienen sus conflictos, pero no hablan. Y en la tercera parte, que es el id, o vayan, es como el permiso que la madre termina dándole de que hagan su vida, digamos, y ahí sí como que empiezan como a sanar algunas de las heridas del pasado. así como muy grandes rasgos y sin querer estropear mucho las vicisitudes de la trama, por ahí va la novela, ¿no?
Pero esas tres partes que mencionaste son todos monólogos desde el punto de vista de la primera persona.
Es un escritor en tercera persona, un narrador en tercera persona.
Ah, perfecto, aunque sean personajes distintos. Persona.
Hace foco en cada integrante de la familia. Cada parte esta que te comenté, a su vez está compuesta de varios capítulos, ¿no? Entonces, en cada capítulo de esa primera parte o de la otra, hace foco en un personaje. La primera parte casi todo en el padre que está muriendo, ¿no? Claro. Por lo que yo decía. Pero después en las otras es, bueno, cuando una de las mellizos va a buscar a la otra hermana más chica y se junta con el otro, bueno, y después el mismo encuentro, pero desde la perspectiva de la otra hermana, después desde la perspectiva de la madre que los espera en África, bueno. Entonces hace también esa mezcla de mundos entre lo que es África y lo que es el mundo occidental desarrollado, porque en realidad ellos vivieron, siempre es entre Londres y Estados Unidos el tema, ¿no? Pero está muy bien también el tema de esa África más de como de clase media, digamos, no sé si vos sabés, pero dice que yo vivía ahí en Nigeria, estuve en
tiempo. No sabía.
Claro, mi esposo estuvo 3 años viviendo en Nigeria, y bueno, entonces por lo tanto yo fui.
¿Ibas a Nigeria?
Iba y venía, fui durante esos 3 años varias veces en el año, y bueno, y me hacía recordar, o sea, encuentro que era una buena pintura de África, claro. Que también fue la que yo conocí, porque yo no conocí ni...
Sí, ni no, la, no conociste ni Ghana o lo que sea, sí, pero ahí...
¿No?
Claro.
Pero todo ese tipo de costumbres de las familias, el peso de la religión, cómo vale tan poco la mano de obra, cualquier familia tiene cantidad de sirvientes, de claro. personas... No digo que sea una esclavitud, pero...
No, pero el casi, servicio doméstico, ¿no? Sí.
Sí, un servicio doméstico, pero muy, muy, muy... muy barato y sí, que prácticamente sí, están sí, para sí. todo, ¿no?
Sí,
para
sí,
todo.
Sí. Mira vos. No, y aparte de la cuestión de esa cuestión patriarcal también, ¿no? Digamos, de que hay uno que manda en la familia también, ¿no?
Totalmente. Siempre hay uno que manda. Y todo si bien es una novela absolutamente realista... en algún momento, sobre todo con la madre, con la figura de la madre, aparecen algunos elementos mágicos, ¿no? Como ella siente a los hijos, como que siente en cada lugar del cuerpo, en distintos lugares del cuerpo, mejor dicho, siente a cada uno de los hijos. Entonces, si le duele debajo, en el costado superior derecho, es porque le está pasando algo a la mellita que vivía en la otra punta del mundo, porque estaban todos desperdigados. Pero como que ella siempre sabía si estaban bien, si estaban mal, porque le dolía cierta parte del cuerpo o no, o estaba tranquilo, se tocaba y decía, no, fulanito está bien porque perfecto. No me duele tal parte. O sea, también tiene un poco eso de que, claro, está muy presente en África eso, ¿no? El tema de la magia y esas otras...
Sí, digamos, otra visión.
Dimensiones, digamos, claro. Por decir de una manera. Pero, pero hace esa simbiosis de esos mundos, ¿no? Entre el occidental y el occidental y el africano, que es interesante. Por lo menos es una literatura, yo la recomiendo porque, digamos, no es un mundo que nosotros conozcamos. Me parece que es interesante esta posición de ellas, de estos escritores, de tratar de dar otra cara de África, que no es la de Tarzán, digamos. Y desde lo formal, solamente como para ir redondeando, si te parece, desde lo formal, además de estas tres partes, tiene al principio un árbol genealógico de la familia, aparece un árbol genealógico. También ahí uno puede ver algunas similitudes con la propia vida de la escritora, por ejemplo, que por parte de madre, la abuela era una escocesa pelirroja, entonces también la familia esta también tiene una abuela escocesa, o sea que no son absolutamente negros, digamos, o africanos completo. Y lo otro es que al final, eso me resultó bien interesante, aparte ya te digo, me fui a mis notas y algunas cosas coincidían, tiene un glosario de términos que se mezclan en toda la novela, ganeses y nigerianos, ¿no? De Igbo, sobre todo. Entonces está interesante también porque te dice cómo se dice tal palabra que aparece en el correr del texto, qué quiere decir en ganés y qué quiere decir en nigeriano, por ejemplo. Entonces está bueno. Siempre esa mezcla de los mundos. Y después también desde lo formal, como te decía, hay algunas innovaciones de tipo sintáctico y de tipo de puntuación. Por ejemplo, en algún momento deja de usar el punto y aparece otro párrafo sin haber puesto punto y aparte y al siguiente de oración empieza con minúscula, por ejemplo. Como una disposición, juega con esa disposición en la página. No mucho. No es lo que la caracteriza, nada que ver con aquello que yo también comenté de otra novela de John Fosse, del premio Nobel, que él juega con todo eso y no respeta ni puntos, ni mayúsculas, ni nada. No es eso. Es apenas algunas apariciones de esa disposición diferente de los párrafos en la página. Que bueno, habría que ver por dónde van esas innovaciones, digamos.
Buenísimo, entonces queda planteado acá en La Máquina de Pensar, en el Prisma de Lunares, vuelve Margarita Heinze cada 15 días, en este caso es una novela, Lejos de Ghana, de Taye Selassie, que es una escritora, bueno, es inglesa, pero bueno, es afro-inglesa, ¿no? Digamos, viene sí. De descendencia afro-inglesa. Te mando un abrazo y saludos a la gente de Paysandú.
Bueno, muchas gracias, gracias.
Chau, chau.
En el aire de Radio Cultura, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar.